guarantee you, no more music by the suckers. No more music by the suckers. No more music by the suckers.
Yo, man, what do he mean by suckers, man? Yo, he only trying to put a black guy in the game. But yo, we gonna let you put a black guy in the game, boy. You know what I'm saying?
Now we come to the payoff.
Yeah, boy. Go, Medina. Go, Medina. Rocking a beat to the strength. Yeah, boy. I got a solo, boy. That's right, Flavor going solo. What y'all know about that? Yo, we gonna kick the flavor like this. Yo, bust this out. I'm lamping. I'm lamping. I'm cold lamping. I got Louis, boy. I'm not tramping. I just came from the crib, you know. I'm on the go. Throw your tank into Metro. Live lyric from the bank of reality. I kick the flies, don't maneuver technicality. Do a dope track. You wanna hike, get your backpack. Get out the whack sack. I'm in my Flagmobile, cold lamping. I took the GM stay cold camping. To the Poconos, we call the hideaways. I pack a break for the big back.
Buenas noches, gentes, de aquí y de allá. Personas que no elegisteis dónde nacer, pero sí a dónde pertenecer. Buenas noches a todas las que os enraizáis en la tierra a la que amáis, cuidáis, la misma que os da de comer, de beber y os ama. Gabón, a todos los seres que no prejuzgáis por el color de la piel, por el olor, por lo que tenéis o dejan de tener, que no envidiáis, que no minusvaloráis a los que menos tienen pero menos quieren. Gracias a todas las personas que abrís vuestros ojos a las voces que en esta radio libre se dejan ver. Gracias por mantenernos calientes en con vuestras presencias silenciosas en este frío y ventoso otoño bilbaíno. Mil gracias por vuestra coherencia, respeto y ánimo con esta que es vuestra radio libre, que emite desde hace 24 años en el 107.5 del FM y hace no tanto, pero también por internet, para todo el mundo y más allá. Cuando utilizamos a la ligera el lenguaje, no nos damos cuenta muchas veces de lo importante que es a la hora de describir lo que pretendemos comunicar, ya sea real o imaginario. Un ejemplo de ello es la palabra indígena, que nos proyecta construir la imagen de una persona no introducida en nuestra cultura occidental, cuando todos somos, sin embargo, indígenas, ya que formamos parte, queramos o no, de un estado-nación. Y es que indígena, la palabra indígena en la Real Academia de la Lengua quiere decir, bueno, viene del latín indígena también, y dícese originario, la persona originaria del país de que se trata. Y la palabra indígena va a salir mucho en este programa, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, con la persona que tenemos aquí en el estudio que ahora presentaré. Por eso os digo que en esta ocasión os invitamos a viajar con nosotras a la Amazonía o al Amazonas ecuatoriano. Allí, de la mano de Marco. Buenas noches, Marco. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí está, con ese acento
mixto, ítalo-ecuatoriano.
Bilbonesco
un poco. Déjame unos días más por aquí y ya empiezo a hablar con ustedes.
Luego sabremos por qué tiene todos estos acentos esta maravillosa persona. Un gran amigo y experto que me permito en decir, aunque él esté un poco receloso con estas palabras, en ciencias ambientales.
Bueno.
Y con él visitaremos al pueblo Achuar. Luego os comentaremos un poco más sobre esto, de dónde viene la palabra y de dónde son estas gentes. Con Marco sabremos de sus costumbres, de su día a día, y gracias a su trabajo voluntario de un año con ellos, pues descubriremos las razones por las que ha trabajado, como decía, con este pueblo achuar, frente a la escasez de recursos y el paso de una cultura nómada, que lo era, a una más sedentaria, más relacionada con la agricultura y cazadora, etcétera. Como no, formas de conectar con nosotros, tenéis cientos de miles. Podéis acercaros por aquí, en el barrio de Irala, calle Jaro de Plaza Jaro de Arana sin número. Es la primera vez, que no sea la última, que os digo dónde os podéis localizar esta emisora, si os queréis pasar por aquí a participar, a proponer un programa o lo que sea.
Llevar algo de comer también.
También, porque estas son horas en las que quizá os pillamos cenando, pero nosotros estamos aquí para ofreceros un programa y también con el estómago un poco ahí, con ganas de comer. Pero bueno, que sea también nuestro alimento las palabras y las experiencias. Que ojalá sean las vuestras también, que nos alimenten. En el teléfono 944-217060, repito, 944-217060. Es la forma que, aunque parezca mentira, ya tradicional de conectar con nosotros, pero que la que más nos apasiona y nos encanta, escuchar vuestras voces. Pero también lo podéis hacer a través de la página de internet de Irola Irratia, que la tenéis en sindominio.net/irola, www.sindominio.net/irola. Ahí también podréis comunicaros con nosotros y nosotras para hablar de ese tema o de otros a través del chat. Que bueno, estaremos pendientes de él por si queréis decirnos algo. Y también tenemos dos correos electrónicos a los que podéis acudir y abusar de ellos, por favor. Uno de ellos es irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también podéis probar en el mail irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Y bueno, y como sabéis, las personas ya asiduas, enganchadísimas, espero, a este programa, antes de comenzar a entrar de huello al nudo gordiano de cada semana, al monográfico que dedicamos cada semana en el programa Nómadas, dos viajes interiores que os ofrecemos, la canción de la semana. En este caso sí que tiene mucho que ver con este programa y con este invitado, porque vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Calle 13, titulada La cumbia de los aburridos.
Uy, qué miedo decir que tiene mucha relación conmigo.
Bueno, porque tú estuviste...
Bueno, sí, ellos son de Puerto Rico, realmente.
Ajá, no los conocí.
No, en Ecuador pega mucho.
Vale.
Yo les vi en concierto en el estadio de Quito. Y bueno, es una... Normalmente los textos, las palabras de las canciones reggaetoneras no son tan interesantes y ellos sí buscan ponerle algo más, digamos.
Pues vamos a ver esta canción.
Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de porno.
pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo.
Mira.
A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay, caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga.
Mira.
Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo.
Mira. Mira.
A ver, Colombia, dale puesto cinco.
Mira, mira.
Púselas con el acordeón.
Mira.
Oye, visitante, para que te crean. Dale duro, ¿no?
Mira.
Bueno, ahí teníamos a Calle 13, sonidos latinos venidos desde Ecuador. Sí, por favor, a ver. Te tenemos ahí, ¿no?
Sí, ahora ahí, sí.
Tenemos ahí Marco. Bueno, pues eso, Marco va a ser nuestro invitado de esta noche. Vamos a navegar con él en su viaje a Ecuador y luego conocer en profundidad, bueno, lo que nos puedas comentar del pueblo Achuar que conociste. Pero antes de meternos en el pueblo Achuar, pues no sé, a mí me gustaría, y espero que también que les guste a los oyentes y oyentas que nos siguen, bueno, pues saber un poco cómo fue eso de decidir pegar el salto el charco, cuando tú estuviste un tiempo residiendo en Bilbao y tal, decidirte irte a Ecuador.
Bueno, yo de Bilbao me fui un rato a Italia después de haber estado aquí en la uni y estudié ciencias ambientales. Estudié ciencias ambientales y digamos que de alguna forma me especialicé en lo que es conservación de la naturaleza y ecología. Y de ahí buscaba algún proyecto para empezar a tener una relación más directa con el campo después de tantos años de libros y de estudio y de mucha teoría y poca práctica. Quería hacer algo concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a una beca del Estado italiano, que tiene relación con países en desarrollo, me fui a Ecuador a trabajar en un proyecto en la costa ecuatoriana, en los manglares de ahí, con una asociación local que es de defensa del manglar. Uh-huh. Ahí estuve un año muy muy interesante. Estuve todo el año pasando de pequeñas aldeas en la costa, donde hay graves problemas de deforestación, porque en los manglares es el hábitat natural donde se crían las gambas.
Ajá.
Y resulta que ni yo lo sabía antes de irme, pero las gambas es un comercio internacional muy muy muy, digamos, importante a nivel económico, ¿no?
Mueve mucho dinero, sí.
Ajá. Y hay muchas, no, ni siquiera son muchas, son pocas empresas muy grandes, normalmente con dueños de afuera del Ecuador, que deforestan el manglar a pesar de que sea un hábitat protegido por leyes. Y ahí ponen las piscinas para la cría de las gambas. Y son todos productos que luego se venden al exterior. Una buena cantidad, digamos, viene a España. Otra cantidad se va a Italia y Estados Unidos. Son los tres países que más tienen comercio de esto con Ecuador. Y eso, por supuesto, causa problemas no solamente ambientales, sino sociales en los pueblos donde se construyen las piscinas, porque la gente de la costa vive básicamente de lo que hay en el manglar, que son mariscos, son peces, y quitando el ecosistema se quita todo lo que es el sustento para la población, que se ve obligada a emigrar afuera del país o a las grandes ciudades en los barrios más pobres de Quito, de Guayaquil, que son las ciudades más grandes del Ecuador. Entonces, con esta asociación estábamos así intentando reforestar por lo menos las piscinas que ya habían sido abandonadas, porque esto de las gambas es como un monocultivo industrial, digamos. Se saquea tanto el ecosistema, se contamina con químicos, que después de unos años ya deja de producir.
Ajá.
Y lo que hacen los dueños de las camaroneras, como se llaman ahí, las piscinas de cría, es dejar abandonado y moverse a otro lado, reforestar otra parte y seguir construyendo piscinas en otro lado.
Uh-huh.
Entonces, por lo menos intentar recuperar las piscinas abandonadas, derrumbando los muritos que han construido los empresarios para construir las piscinas, dejar que el mar vuelva a entrar al ecosistema y que se pueda volver a crecer los mangles y reconstruir poco a poco el bosque original. Y dejar que las especies vuelvan a entrar poco a poco.
Wow, para empezar no es poco. Quiero decir que antes de que te introdujeras a realizar este trabajo en los manglares, está el vaso también a nivel personal de decidir ir para allá y los cambios que suponen para ti entrar a una cultura que se parece bastante a la europea, la parte mediterránea y latina de Europa. Pero cuéntanos un poco, pues, si fue difícil el llegar a Quito, que creo que fue tu primera parada.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo empezaste a moverte allí? ¿Cómo fueron tus sensaciones cuando aterrizaste allí?
Bueno, yo en Quito al principio me quedé muy... Creo que después de 2 días en Quito ya me fui a la costa. Y la costa... Bueno, el Ecuador está dividido en tres regiones que son totalmente diferentes. Se puede decir que son tres países que no tienen mucho que ver el uno con el otro. Son la costa, de ahí viene toda la parte andina, la sierra y la Amazonía. Son... Bueno, la costa sí es... Todo es una mezcla de poblaciones, hay una diversidad cultural enorme en Ecuador, aparte que de medioambientes.
Uh-huh.
Y en la costa hay una parte norte que es de población afroecuatoriana, son los descendientes de los esclavos negros que venían de África.
Uh-huh.
Y mantienen tradiciones totalmente diferentes a las andinas, por ejemplo.
Claro.
Tienen bailes, tocan la marimba, que es un instrumento que es originario de África.
Uh-huh.
y comen de manera diferente. Bueno, son lo que se dice normalmente, que es verdad también, viene hasta en la guía turística, pero sí tiene un fundamento de verdad, es que la gente de la costa es mucho más abierta, mucho más sociable, mientras que los andinos sí son un poco más cerrados.
Sí, o sea que nada más llegar a Ecuador, lo que primero que ya, enseguida, al de pocos días, ya estabas en contacto con gente de la costa.
Ajá, exactamente.
De la que estás comentando ahora.
Sí, y de ahí viajé por toda la costa y la misma costa es diferente entre sí, porque al norte están los afroecuatorianos, mientras que la gente que vive en otras partes del sur, más pegadas a Perú, es otro tipo de pueblo. Es interesante. Es.
Y yo me pregunto, ¿tú preparaste algo antes de ir? Es decir, ¿leíste algo de historia de Ecuador, de sus culturas, etcétera? ¿O fue todo nuevo para ti?
Sí, estudié un poquito, digamos, ¿no? Pero tenía tanta gana de ver las cosas en el campo que decidí de pronto no leer mucho antes de irme para ver directamente, ¿no? No tener prejuicios por algo que había leído. Uh-huh. Quería meterme directamente al campo a ver cómo era la cosa en vivo, en directo.
Uh-huh. Y entonces, cuando tú llegas allá, supongo que vivirías con ellos. ¿Cuál era el trabajo, el día a día que hacías en este primer proyecto en el que uh-huh. estuviste en los manglares?
Bueno, ahí era... yo tenía que recoger informaciones sobre el estado de... sobre la calidad del ecosistema manglar en los sitios donde iba, en las aldeas. Y entonces era confiar y hablar con la gente que ahí vive todo el tiempo. Ellos son los que mejor saben manejar el manglar. Siempre han vivido ahí, saben qué especies hay, saben cuántas especies se encuentran ahora de especies que pueden comer, digamos, respecto a antes por la destrucción del manglar. Y entonces yo tenía que estar todo el rato con ellos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ellos sabían que tú llegabas,
te recibieron
con agrado también?
Sí, eso sí, siempre ha sido fácil, digamos, integrarse con la gente de ahí. Uh-huh. Y para estar con ellos y recoger informaciones, nada, me pasaba el día a día en las actividades diarias. O sea, me iba a pescar con ellos y me iba a buscar conchas, que son un tipo de... como mejillones, digamos, ajá, que viven en las raíces de los mangles. Y es el trabajo más duro que ellos hacen y que probablemente he visto en mi vida, porque se pasan de una marea a la otra, quiere decir 6 horas, metidos en el lodo hasta la cabeza a veces.
Vaya.
Y con mosquitos a saco alrededor, metiendo las manos en las raíces de los mangles para buscar estos mejillones, digamos, que son todavía la fuente principal de las proteínas para los pueblos de manglar. Y me iba con ellos, lograba encontrar un décimo de lo que encuentran ellos por falta de experiencia. y mientras tanto, así le iba preguntando qué tal era la situación ahora respecto a cuando no había las camaroneras alrededor. Uh-huh. Y la diferencia es brutal, realmente. En una marea, una familia, o sea, quiere decir el padre y unos 3 o 4 hijos, se encontraban casi 1000 conchas. Uh-huh. Y ahora si encuentran 100, es mucho.
Madre mía.
Ajá. Y aparte de ser alimento fundamental para ellos, es una especie que se comercializa bien porque es bien apreciada en los restaurantes de Quito. Entonces tiene mercado para ellos, es una de las pocas fuentes de dinero.
Y trabajan así, que sea a nivel familiar.
Sí,
en
sí,
grupos
sí, sí,
familiares,
sí.
Y van buscando la vida así en familia.
Sí, se mueven con la canoa, van al manglar, ahí tienen un saco donde poner las conchas que encuentran. Es un trabajo que puede ser algo que hacen las mujeres en algunas regiones o los hombres en otras regiones de la costa. En el norte, en la provincia esta afroecuatoriana, eran principalmente las mujeres que se dedican a este trabajo. Uh-huh. Y más al sur no, eran los hombres, dependiendo un poco de la posibilidad de otro trabajo, porque por ejemplo, en otras regiones donde los barcos salen más afuera a buscar peces, entonces ahí van los hombres, como que es un trabajo donde sí se necesita más fuerza, digamos, y las mujeres se quedan en el manglar, que está más cerca a las aldeas, uh-huh, para buscar estas conchas.
Y este es su mayor sustento
casi el único, realmente.
Es el único. Mm-mm. De modo que, claro, lo que comentabas antes de las camaroneras.
Claro, las camaroneras.
Les ha afectado de
una
forma.
Sí, por un lado. Bueno, por un lado directamente porque destruyen el bosque, entonces ya no hay donde buscar las conchas. Por otro lado, las camaroneras, como te decía, utilizan tantos químicos que afectan el ecosistema en este sentido también y disminuyen las conchas porque el manglar está contaminado. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, un problema grave porque realmente creo que queda si mal no me acuerdo, el 90% del bosque original ya no existe. Queda como el 10 o 12%.
Ha desaparecido. Ajá. El 90%, sí, del bosque original.
Y yo desde entonces, desde que me enteré de eso, ya no como gambas aquí ni en Italia, porque sé que si se fijan en la proveniencia es o Tailandia, que es el mismo problema pero allá, o Panamá o Ecuador. Bueno, el manglar existe en lo que es la franja tropical en todos los países, entonces no es... En Ecuador sí es un problema muy muy grave, pero también afecta a Colombia, también afecta a Perú, hasta llegar a Centroamérica.
Uh-huh. ¿Y supieron decirte o te interesaste en saber en el tiempo en el que has sido desforestado el manglar? Quiero decir, ¿ha sido una etapa de tiempo muy corta?
Es algo que ha pasado en los últimos 20 años, más o menos. Y ahorita se está intentando... me sale el ahorita, sí, ecuatoriano. Sí. Debí reír. se está intentando recuperar y... No sé, es complicado porque realmente sería un ecosistema protegido a nivel legal, pero... Con tanta corrupción que ha habido en Ecuador en las últimas décadas, el tema legal nunca ha funcionado bien, digamos.
Yeah.
Ahora parece que se está un poco parando lo que es la deforestación. De ahí la recuperación será una futura, próxima, esperada etapa que no se ha dado todavía.
Y ahí estuviste un año trabajando con estas gentes y... Ajá. Recopilando información.
Sí.
A nivel, vuelvo también de vez en cuando volveré a cuestiones personales, porque claro... ¿Cómo te adaptas a nivel físico tú y mental a esa... por ejemplo, porque supongo que el clima sería muy diferente a lo que habías vivido hasta, uh-huh, hasta ahora en tu vida.
Bueno, no. Si hay algo de que no me puedo quejar es el clima. Estaba en la costa ecuatoriana con un clima constante de 25 o 30 grados todos los días y... Nada, acababa el trabajo, me iba a bañar en la playa, de eso sí estaba bien contento. Comía marisco y pescado riquísimo todos los días. Y... Ajá. Bueno, pero sí, yo me iba a estas comunidades, a estas aldeas solo y ahí me pasaba unas 3 semanas seguidas y a veces... Bueno, la gente de ahí es súper acogedora, muy, muy amable, pero también tienen sus vidas y...
Claro.
Y además en estas aldeas la gente... Se casa muy joven, las mujeres empiezan a tener hijos a los 15 años, 16 años y la gente de mi edad ya es casada, tiene familia, entonces sí,
casi abuelos.
Casi abuelos. Mm. Y yo podía pasar con ellos el tiempo de trabajo y bueno, de ahí muchas veces estaba solo, pero bueno, mm-hmm, un buen libro y ya.
¿Llegaste a coincidir, claro, si estuviste un año, habría algún festejo... ¿O alguna época de celebración o algo así? ¿O no llegaste a estar en épocas así que coincidieras con algún evento cultural de la zona?
Sí, bueno, con la misma organización con la que estuve, cada año se festeja el Día del Manglar, que además es un día internacional, es el 26 de julio. Uh-huh. Y este año que estaba yo se organizó una fiesta ahí en un pueblo que está cerca de Esmeraldas, que es la última provincia al norte pegada a Colombia. Uh-huh. Y bueno, ahí es la población afroecuatoriana, entonces sí te decía, tienen estos bailes, estas costumbres parecidas a las africanas con música de marimba, muy, muy interesante, digamos.
O sea, que les pudiste ver bailar.
Sí.
Bailar al ritmo de como la música que hemos
pude ver
antes.
Pero hasta lo intenté, pero te juro que que no me salió bien.
No te salió bien. Intentaste bailar un poco de salsa.
Sí, pero creo que nosotros europeos no estamos muy hechos para eso. Creo que hay partes del cuerpo que no sabemos mover, de hecho.
No sabemos o
no controla, nuestro cerebro no llega a mover ciertas partes, no tenemos la costumbre de movernos tanto, pero verlos bailar es sí, espectacular. Ajá. Hay ciertas salsas que son muy muy veloces, muy rápidas, que realmente te quedas ahí mirando y disfrutas mucho del baile.
Y como persona que ha estudiado y además le gusta la vegetación, encontrarte con ese manglar, digo yo que también una parte profesional tuya o de estudios o de saber ver las cosas de la vegetación, que también te llenaría, ¿no? Y descubrirías...
Sí, es un medio ambiente muy peculiar, ¿no? Es en ciertas partes donde el manglar todavía está bien conservado, se crean como unos túneles en el agua. Yo solía moverme con una canoa a remos y me pasaba por unos túneles, los árboles de 20 metros o algo más, creaban como, sí, un túnel en el agua, verde, completamente verde. Y el manglar es un ecosistema importante para muchos animales. Los aves ahí suelen, bueno, como que es un ambiente más tranquilo respecto al mar abierto. Uh-huh. El manglar tiene esta función también de frenar las olas. También es el lugar donde se crían los peces antes de salir al mar. Entonces, hay los peces chiquitos y de ahí vienen las aves que comen los peces chiquitos. Bueno, toda una cadena alimenticia como son estas cosas. Uh-huh. Y hay unos animales espectaculares.
Uh-huh. Pequeños y grandes ahora también.
Sí, bueno, es un ambiente más...
¿Cocodrilos, caimanes?
No, de eso nada. Pero el trabajo de la gente que busca conchas en el manglar es duro también porque hay algunas especies que sí son peligrosas. Uh-huh. Ahí metidos en las raíces hay un tipo de pez que tiene un pincho.
Sí,
y...
un pincho, un aguijón.
Ajá, exacto. Y tiene el mismo, o sea, tiene ese tipo de mimetismo por el cual tiene el mismo color del lodo y la gente no puede ver si está escondido cerca de las raíces o cerca de los árboles y a veces toca, o sea, a veces sí puede dar días de fiebre, es un trabajo duro, realmente duro.
Uh-huh. Duro, pero bueno, también...
Yo me acuerdo una vez que bajé con unos chicos a coger conchas en el bosque y ellos ya llevaban como 10 y yo una chiquita.
Sí.
Y llegó un momento, se acercó uno y me dijo, ah, mira, ahí hay un serpiente venenoso y probablemente mortal, y estaba a menos de un metro de mí. Y dije, bueno, yo satisfecho con mi concha, ya me regreso a la canoa y hasta luego.
Por si acaso. Bueno, vamos a aprovechar este momento de impasse para escuchar una canción. Las canciones que vamos a oír, la música que vamos a escuchar esta noche, es música que nos la ha facilitado Marco. Y en esta ocasión, pues tengo aquí preparada una canción de un grupo que se llama Los Visconti.
Ah, ¿sí puedes poner la 4?
Si sabes decirme el nombre...
Merceditas. Es música folclórica argentina.
Sí, la tenemos aquí. Claro que sí. Iba a poner una que se llama Veneno, que mira, justo después de haber hablado de la serpiente, también era interesante. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción de Merceditas.
Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde. Se desliza y tienen tus caricias el frío del terror, y es tu mirar tan triste que a veces causa pena, igual que el de la hiena que incuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando el día que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado, del mal que me has causado, solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Por ser tan diminuta, tu cara es la trampera donde tu corazón oculta sus maldades con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tienes corazón. Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma, tiene con tu estatura una similitud. Pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios.
Bueno, vamos a aprovechar este momento también para hacer una reseña. Agradezco muchísimo a Esther, que me ha llamado para entre otras cosas. Bueno, también dar un saludo a Marco y una bienvenida por estar de nuevo en Bilbao.
Gracias.
Y por otro lado, bueno, pues recordar cuál es la situación brevemente, pues de lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, esa ocupación marroquí desde hace ya muchos años, desde que el Estado español decidió abandonar al pueblo saharaui en manos del Estado marroquí, y bueno, y que en las últimas semanas pues estamos viendo, bueno, cómo el Estado marroquí está ejerciendo una dura represión contra el pueblo saharaui, y en particular, bueno, pues los últimos sucesos que han ocurrido en el asentamiento que se produjo en las afueras de y cercanas a Layún, en las que, bueno, entre 20.000 o 30.000, porque las cifras tambalean, no tenemos claro muchos de los datos, porque el gobierno marroquí está impidiendo que los medios de comunicación se acerquen por allí, y también colectivos, organizaciones, ONGs, etcétera, de apoyo al pueblo saharaui, tienen muchas dificultades para poder informarnos de lo que está pasando realmente, pero, bueno, las cifras son dramáticas. Se habla de más de 12 personas que pueden haber sido asesinadas o estén en peligro de muerte, o hayan muerto ya, por desgracia, y de varios cientos de personas detenidas. Se está hablando por algunos medios de que se está haciendo un ataque étnico, una represión étnica a la cultura saharaui, y desde aquí queremos decir, después de esto, recordaros que mañana viernes a las 7 de la tarde hay convocado una concentración, como si ya se está realizando durante varios días, esta semana, la anterior y otras. Pues hay una concentración convocada a las 7 de la tarde mañana frente al consulado de Marruecos. Animaos a acudir a protestar frente al consulado, porque, bueno, todos también podemos, de alguna forma, y esta es una muy interesante, apoyar al pueblo saharaui en esta situación tan dramática que está viviendo en estos momentos por parte de la represión del gobierno marroquí. Estamos hablando de pueblos, estamos hablando de la situación de pueblos de más acá, de más allá, y estamos con Marco hablando de Ecuador y de sus distintas culturas y personas. No sé si quieres comentar algo más de tu primera experiencia ese año en los manglares.
Bueno, casi pasaría ya al tema selva, ¿no?
Muy bien, pues sí. Sí, me parece estupendo. Para introducirnos un poco primero en el pueblo Achuar, bueno, yo creo que estaría bien. Por un lado, podemos escuchar una canción tradicional de pueblo Achuar. No sé si es una de las que tú me recomendaste, pero vamos a escucharla a ver qué tal es. Y así también nos introducimos a nivel sonoro, que el sonido nos ayuda mucho también a imaginarnos, a proyectarnos en esas voces, en esas gentes, en esa forma de ser, a través de sus sonidos, de su forma de comunicar, a través de su folclore. Vamos a oír primero entonces una canción del pueblo Achuar y ya nos introducimos en su cultura y en las vivencias que tuvo Marco en esa zona del Ecuador. Teníamos ahí las voces de gentes del pueblo Achuar, que podemos percibir por los sonidos, maraca, alguna guitarra. Antes me hablabas también fuera de micros de algún violín que también...
Sí, algunas canciones son hechas solamente con un tipo de violín que construían adentro con las maderas de la selva y es el acompañamiento de las voces que casi siempre son de las mujeres.
Bueno, antes de meternos de lleno a conocer el pueblo, bueno, nos gustaría saber cómo fue que surgió este proyecto de acercarte hasta este poblado y eso, cómo surge, estando ya acabado el proyecto de los manglares.
Bueno, de ahí, durante ese año que estuve en el manglar, conocí a una ONG italiana. Bueno, ya la conocía de antes por una amiga que trabaja ahí. Y de hecho es una ONG que tiene, no sé, me gusta, tiene una manera de hacer los proyectos muy, muy buena, ¿no? Desde mi perspectiva, siempre a contacto con la gente, siempre más ocupándose de la parte que es la gestional, administrativa de los proyectos, pero dejando todo el trabajo principalmente a las manos de asociaciones locales que llevan muchos años en la defensa del medio ambiente, en el desarrollo rural de pueblos del Ecuador. Entonces quise trabajar con ellos, quise empezar a colaborar y cuando regresé al Ecuador, y eso fue en el 2000, ya no me acuerdo cuándo fue, 2009, empecé con la idea de seguir trabajando en el manglar, pero de ahí me ofrecieron cambiar de proyecto y empezar a colaborar en un proyecto que ellos llevaban desde hace 2 años en la parte ecuatoriana de la selva amazónica con el pueblo achuar. Y yo encantado porque, claro, quería colaborar en proyectos de gestión de recursos naturales, de manejo participativo más bien de los recursos naturales y conservación de la naturaleza, y hacerlo en la Amazonía me parecía, bueno, ya lo máximo, ¿no? Entonces, con mucho gusto, acepté la propuesta y me fui a trabajar con ellos por medio de una asociación local que tiene su sede en Macas, que es una pequeña ciudad que está al sur del Ecuador. Y que esta asociación lleva ya unos 30 años trabajando con el pueblo achuar y con el pueblo shuar, que son dos pueblos de la misma raíz, pero diferentes por lo que ha sucedido en los últimos años, digamos. El pueblo shuar vive entre esta ciudad y una cordillera que separa la ciudad de la Amazonía. Entonces, bueno, por ahí pasa una carretera donde pasan buses, carros, coches y está mucho más... perdieron mucho de las tradiciones originarias porque, claro, tienen un contacto directo con lo que es el mundo de la ciudad. Mientras que la existencia de la cordillera hizo que el pueblo achuar se quedara más aislado. Eso permitió... Bueno, de hecho, todavía ahí se entra solamente con avionetas y no hay ni una carretera, y eso permitió, por un lado, la conservación del medio ambiente y, por un lado, la conservación de lo que son los valores tradicionales del pueblo achuar, las tradiciones, la cultura y tal.
Para que las personas que nos escuchan se puedan un poco situar, porque Ecuador, más o menos, sabemos dónde está, sabemos ubicarlo, ¿no? El Ecuador de...
Un país chiquitito.
El centro donde parte... El meridiano, ¿no?
Exacto. El nombre mismo ayuda, digamos, en ubicarlo.
Pero si antes estuviste en el manglar, que era una zona norte costera, ahora hablamos de cordilleras y de bosque amazónico, pero más o menos, ¿por dónde queda el pueblo achuar?
Bueno, viendo el mapa, la parte de la costa está, por supuesto, pegada al Pacífico, está en la parte occidental del país, y en Ecuador, en el medio, pasa la cordillera andina. Quito está a 3.000 metros casi, y de ahí se baja otra vez hacia el este, hacia la selva amazónica. La parte esta donde trabajé yo y donde vive el pueblo achuar es la parte de la Amazonía que está en contacto con Perú. De hecho, el pueblo achuar está dividido por límites políticos, porque realmente es un único pueblo. Entre Ecuador y Perú son 6.000 en Ecuador y 7.000 en Perú, más o menos. Pero bueno, el límite, sí, el pueblo es único, ¿no? Digamos, el, para ellos la limitación geográfica, política, casi no existe.
Y a pesar de las distancias, mantienen ese vínculo cultural.
Sí,
de
es,
alguna forma.
Es un poco diferente la situación que hay en Ecuador con la del Perú.
Ajá.
Los mismos achuares ecuatorianos dicen que en Perú se mantienen todavía más las tradiciones, la cultura. Eso porque en cada aldea donde estuve en la Amazonía ecuatoriana, en los pueblos achuar de ahí, en las comunidades, tienen una pista de aterrizaje para las avionetas. Y no te digo que cada día entra una avioneta, pero cada semana sí. Eso quiere decir que el contacto con el mundo de la ciudad es más fuerte que en Perú, donde casi ningún pueblo tiene pista de aterrizaje y los movimientos al ir de una aldea a la otra en Perú es mucho, mucho más complicado que en Perú o salir a la ciudad. Tengo un amigo que trabaja en la parte achuar peruana y él desde Lima creo que tardaba 5 días en llegar a las comunidades. Entre avión para acercarse a la ciudad con pista de aterrizaje más cercana y de ahí todo en canoa o caminando 6-7 horas en la selva. En Ecuador es más fácil. Yo llegaba directamente con la avioneta a las aldeas y me movía de una aldea a la otra caminando, pero con viajes de 4 o 5 horas o algo menos a veces.
Sí, habéis visitado la página web de Iloy Ratia, donde está anunciado este programa. Si no, os animo a que lo visitéis en www.sindominio.net/irola. Ahí podréis ver la noticia que acompaña a este programa, pues una fotografía realizada por Marco, además, en ese viaje que tuviste que hacer en avioneta. Una imagen, una foto impresionante. Yo sí voy a utilizar este recurso tan manido de esta palabra, pero bueno, en la que se ve que está la avioneta, la imagen por encima de las nubes y una línea,
una serpiente,
una vena de verde marroncilla del río.
Ajá. Sí, sonríe.
Y luego, bueno, todo verde, bosque, árboles, y bueno, alguna calva un poquillo, pues supongo que de alguna pequeña población o algo así, pero impresiona ver volar por ahí.
A mí volar, o sea, desde la avioneta me parecía ver un brócoli desde arriba. Realmente sí. Y claro, las aldeas son chiquitas, son aldeas de unas, a partir de las 5 o 6 familias hasta 100 o 200 familias. Puede ser que hay 100 personas que viven ahí, como la más grande creo que son 800 más o menos. Y alejadas más o menos la una de la otra, algunas están a menos de una hora de entre una comunidad y la otra, otras a sí, 8 horas de camino. Y lo que pasa es que cuando una aldea se hace bastante grande hay siempre una parte de la población que busca aislarse, ¿no? Como, bueno, aquí ya la tierra no da para mucho, no se puede cultivar mucho porque ya está, los nutrientes de la tierra están agotados, entonces se mueven a otro sitio, ahí empiezan de pronto a tener una huerta, una finca, y antes van y vienen todos los días, luego empiezan a construir su casita y poco a poco se hace más grande, la gente empieza a emigrar y a construir otra aldea. Y yo en un año que estuve ahí, se constituyeron como aldeas independientes unas 4, creo, en solo un año. Es un pueblo en expansión, o sea, la población está creciendo rápidamente.
Y eso también nos ayuda a acercarnos un poco a definir el porqué del proyecto,
sí.
Y cuál era el sentido del proyecto, porque hemos hablado de que surge ese proyecto con esa fundación que trabaja con estos pueblos, pero ¿cuál era tu cometido allí? ¿Por qué requirieron la ayuda, que creo que fue así, de esta fundación, esta organización?
Ajá.
Y en este caso a ti como un poco representante de físico de esa organización para echarles una mano.
Bueno, hay que contar un poco lo que ha sido la historia del pueblo Achuar en los últimos 30 años, más o menos. El pueblo Achuar siempre ha sido un pueblo nómada, digamos, seminómadas, por lo menos. O sea, quiere decir que una vez que se movían muy, muy a menudo, pero como te decía, lo que es el suelo y los recursos naturales en un área delimitada se van agotando poco a poco. El suelo amazónico es un suelo pobre por su naturaleza, así que las huertas familiares que tienen los Achuar a lo largo del tiempo, en unos 10 años ya dejan de producir. Entonces lo que hacían los Achuares hasta hace 20, 30 años era, cuando veían que los recursos naturales, ellos viven de la caza, de la pesca, de estas huertas familiares que tienen, cuando veían que ya no había sustento suficiente para seguir en un sitio, lo abandonaban y se movían, no sé, de unas horas en una parte de la selva que ya conocían, donde sabían que la tierra era buena, donde había bastante caza, donde había bastante pesca, un río cercano, y se asentaban ahí, abandonaban totalmente el territorio anterior y construían otra comunidad. Y era una manera natural y espontánea de equilibrio con la naturaleza, porque en el área abandonada poco a poco se recuperaban los recursos naturales, mientras se explotaban en la nueva. Y así durante cientos de años, miles de años. Y lo que pasa es que esta costumbre ha cambiado en los últimos 20, 30 años, dependiendo de algunos factores. Por un lado, la construcción de las pistas, empezó a aumentar lo que es el contacto del pueblo Achuar con el mundo de la ciudad. Se construyeron pistas de aterrizaje. Ha habido proyectos estatales o de los salesianos también para construir escuelas y centros de salud. Que, bueno, es una cuestión compleja. Por un lado, claro, es una ayuda al pueblo Achuar, pero por un lado ha hecho que las aldeas se formaron aldeas estables, ¿no? En lugares fijos, alrededor de las pistas y cerca de los centros de salud y de las escuelas. Y en los últimos 30 años ya las comunidades son de ahí, ya no se mueven. Esto hace que la presión sobre los recursos naturales, siendo en un área delimitada, fue aumentando. Fue aumentando y al mismo tiempo, claro, se vio una disminución de lo que era la caza, de la pesca y de la fertilidad de los suelos. Pero ya el pueblo Achuar no tiene idea, o sea, ya no quiere moverse, ¿no? No quiere abandonar lo que ha construido, los pueblos que ya existen, las aldeas que ya existen. Entonces se enfrentaron con una situación desconocida para ellos, o sea, disminuyen los recursos, ya no hay animales que cazar, ¿qué hacemos? Y bueno, ese problema empezaron a contarlo a la Fundación Changhuap, que es la organización con la que es la contraparte local, digamos, del proyecto en el cual he trabajado yo. Y de ahí se empezó a pensar cómo solucionar la cosa. Se escribió un proyecto y se empezó a trabajar directamente en las comunidades. Lo que se está intentando hacer es buscar integrar lo que es el conocimiento tradicional achuar, sobre todo los recursos naturales que conocen perfectamente alrededor de sus casas, con algunas estrategias más sustentables de aprovechamiento de los recursos naturales. Te hago un ejemplo.
Por ejemplo,
ellos pescan con barbasco.
¿Qué es eso?
El barbasco es un polvo que sale de una raíz de una pequeña plantita que hay ahí en la selva, crece en todos lados y ellos tienen en las huertas. El barbasco lo que hace, ellos echan el barbasco en los ríos. Y lo que hace el barbasco es quitar el oxígeno del agua. Quitando el oxígeno del agua, mueren a la vez todos los peces.
Sí, sí.
Desde los alevines más chiquitos a las hembras con crías, peces de cualquier tamaño, y ellos de pronto utilizan un 15%, ¿no?, del total que matan.
Claro.
Claro, es una técnica tradicional, pero viendo el cambio de la situación de las últimas décadas, habría que utilizarla con más cuidado. O de pronto sustituir esta técnica con la pesca con anzuelo o con redes, que es mucho más selectiva respecto a los peces. Uh-huh. Esta era una idea. O otra idea era crear áreas de reservas, áreas protegidas, de acuerdo a la comunidad, en los sitios donde ellos querían proteger el medio ambiente para que ahí no fuera posible cazar o talar los árboles y permitir que las especies se recuperaran poco a poco. O hay ciertos animales que son más aprovechados que otros. Por ejemplo, ahí cazan muchos monos, que es un animal muy, muy sensible. Quiero decir que tiene tiempos de reproducción largos y de crecimiento largos, necesitan un espacio de vida amplio, ¿no? Un territorio grande. Entonces, cazar un mono quiere decir quitar de pronto una parte considerable, ¿no? De lo que es la especie. Uh-huh. Y ellos cazan muchas veces con escopeta, algunas veces con cerbatana, otras veces con escopeta, pero con la escopeta matan todos los monos que hay en un árbol. Hay también hembras con crías o especies muy chiquitas, ¿no? Individuos muy chiquitos, que no sirven mucho para comer, pero sí, quitan una generación entera. Entonces, un poco viendo junto a ellos, con reuniones participativas y tal, aconsejarles a buscar nuevas formas de caza, o de pronto, estudiando los animales que están disminuyendo más rápidamente, poner un tiempo de veda. Decir, bueno, este tipo de mono en particular casi no queda en la comunidad, en el territorio de caza, dejamos 3 años de veda para que se pueda recuperar. Y así, estrategias de este tipo, todas decididas juntos con la comunidad, ¿no? Y bueno, el proceso fue eso, entrar en las comunidades, muchas veces, casi siempre en realidad bajo el pedido mismo de la comunidad. El proyecto empezó hace 3 años y las primeras personas que entraron en las comunidades hicieron un buen trabajo en la primera comunidad, y de ahí una comunidad cercana se enteró y dijo, bueno, tenemos el mismo problema, a ver qué podemos hacer. Se pusieron en contacto con la organización y pidieron que se hiciera una gestión de los recursos naturales. Y de ahí yo entré el último año del proyecto, y así que, bueno, fue más fácil porque realmente iba a las comunidades donde ya sabían lo que querían hacer, ya conocían el proyecto, me acogían súper bien, gente muy amable y tal.
Sabían que sus vecinos y vecinas habían decidido esto, iban cambiando su situación. Aunque supongo que estos eran procesos largos.
Claro, sí,
¿no?
sí, todo. Hay que respetar los tiempos de la naturaleza, que sí son más largos de los 3 años que duró el proyecto.
Y de cambiar hábitos también, ¿no? Exacto. Porque llevas toda una vida funcionando, buscándote en los recursos de una forma, y aunque asumas que tienes que cambiar, debe de costar.
Otra cosa que se hizo fue integrar las técnicas de cultivo. Ellos tienen estas huertas familiares que se llaman ajas. Bueno, sería aja en achuar, no sé si puede poner la S como un plural castellano, no sé. Que son pequeñas huertas que tienen al lado de las casas, ¿no? Y ahí tienen, bueno, tenían hace 20 años unas 70 especies diferentes, una diversidad de especies impresionante realmente, desde especies alimenticias a medicinas naturales, a especies para pintarse la cara, especies para limpiarse, especies para lavar la ropa. Tenían de todo, realmente todo lo que necesitaba salía de la huerta. Y claro, con el agotamiento de la tierra ya empezaron a cultivar menos especies. Entonces, durante el proyecto, por un lado se intentó recuperar semillas que habían desaparecido de una comunidad, buscándola en otra, hacer un intercambio de semillas, recuperando las especies que se habían perdido durante los últimos años. Y no solo las especies, algún conocimiento. Hay comunidades donde solo los mayores todavía guardan los conocimientos sobre ciertas especies. Y todo eso con el intercambio, ¿no? De pronto preguntando a una comunidad cómo usaban una planta, o si tenían semillas, y llevándola a otra comunidad y recuperando lo que era el patrimonio de plantas del pueblo entero. Y por otro lado, hacer frente al empobrecimiento de la tierra con técnicas de agricultura orgánica. O sea, ellos lo que más tienen son residuos orgánicos, de hecho. Claro. Es selva, entonces todo viene de la naturaleza. y en lugar de votarlo, no hacer nada con ellos, hacer compost y integrarlo a las huertas. Y sí se vieron resultados, a pesar de que el proyecto duró 3 años, que no es mucho. Uh-huh. Al final calculamos que en total se recuperaron un 21% de las especies que se habían perdido, que ya es algo.
Está muy bien, muy bien. Creo que este sería un buen momento, por ejemplo, para aprovechar y escuchar a la voz de una persona del pueblo Achuar. Que
sí, te voy a contar quién es.
Cuéntanos, porque hiciste una entrevista a un tal Bolívar.
Bolívar Mayak. Sí. Bueno, durante el proyecto siempre hemos trabajado con técnicos locales Achuar. Quiere decir, personas que estaban integradas al proyecto y que hacían como de intermediarios entre nosotros, técnicos de afuera, digamos, ¿no? Occidentales y el pueblo mismo. Bien por razones de traducción, porque ahí adentro los jóvenes hablan español y achuar, pero porque en las escuelas ahora se estudia con un sistema bilingüe, pero los mayores sí hablan solamente el idioma indígena, que es el achuar mismo.
Uh-huh.
Y además son técnicos que ya tienen una cierta experiencia en manejo de recursos naturales, porque desde el comienzo del proyecto hemos hecho alguna formación, ¿no? Unos cursillos de ecología, de gestión de recursos naturales. Y como que todo el proyecto se hacía en forma totalmente participativa, en reuniones con la comunidad, con la que se decidía cualquier cosa. Se hacía primero la recolección de informaciones, después se conversaba sobre las posibilidades futuras, los problemas mayores de la comunidad, las estrategias que se podían planificar para conservar los recursos. Uh-huh. Todo de forma súper participativa, entonces se necesitaba una persona con la que hacer contacto, ¿no? Con la comunidad. Y Bolívar Maya, que es el nuestro técnico estrella, ¿sí? No, realmente es una persona que a mí me gusta muchísimo. Es un chico que tiene 30 años.
Ajá.
Bueno, es difícil. Chico, uno se imagina una persona como nosotros, y Bolívar tiene como 3 mujeres y 30 hijos o algo así. A mi edad. Tiene exactamente mi edad, pero ya tiene 3 mujeres y 30 hijos. Okay. Y es súper, súper interesado a lo que es el futuro de su pueblo, y especialmente por el lado del medio ambiente.
Uh-huh.
Y creo que tiene una visión futura muy, muy buena. Tiene una capacidad de planificar las posibilidades futuras de su comunidad, de la que es síndico, y del pueblo, muy buenas. A mí realmente me gustó mucho trabajar con él y aprendí mucho de él, porque claro, ellos son los mayores conocedores del medio ambiente que les rodea. Entonces, también hablar con ellos era una experiencia, ¿no? De conocimiento, de hablar de especies de naturaleza, de fauna. Le pregunté cuáles son las especies más raras que encontró, y él vio águilas, vio jaguares, anacondas, que ya es súper, súper difícil encontrar. Y bueno, le hice una entrevista hablando un poco de lo que ha sido el proyecto y un poco de su pueblo.
Uh-huh. Bueno, pues eso, vamos a oírle a Bolívar Mayak, un hombre del pueblo, hablando de su pueblo.
Exacto.
Mi nombre es Bolívar Mayak, soy de la comunidad Achuar Juyucamenta. Y yo vivo muchos años, desde que me nací vivo en pura selva. Y somos pertenecientes en nuestra propia organización, que es la NAE. Les voy a comentar nuestra vida en la selva. Somos un pueblo originario que habitamos en el territorio Achuar. Nuestra vida en la naturaleza, en la selva, es totalmente gratuita. No necesitamos gastar ni un dinero en un tiempo, ni en semana, ni en mensual. Nosotros vivimos tranquilamente cazando, recolectando los frutos, pescando diferentes peces del río, alimentamos gratuitamente con nuestras familias. Vivimos así, gozamos en nuestra vida. Anteriormente el pueblo Achuar eran valientes, guerreros, tenían guerreros entre familias. Cada grupo de familia Achuar vivían muy lejos, muy distancia con sus familiares. Por esta vivencia, el pueblo Achuar ha vivido muchísimos años en la selva, Y así poco a poco después se llegó a un pequeño cambio, porque en la vida se cambió por la educación, salud. Entonces, ahora es pequeño cambio, pero nosotros manejamos siempre nuestra selva, porque según nosotros nuestra selva es como una farmacia, es como un mercado. Todo lo que nosotros alimentamos está en la selva. Todo lo que queremos comprar medicina tenemos en la selva. Entonces no hay ninguna necesidad. Nosotros vivimos mejor que todo el mundo, porque manejamos nuestros recursos naturales o nuestros conocimientos ancestrales.
Bueno, la vivencia del pueblo achuar en la selva es una buena vida, porque nosotros sabemos que la selva elabora un oxígeno normal que necesita el mundo. Entonces, nosotros como pueblo achuar, sabiendo esto, manejamos nuestros recursos naturales, que son flora, fauna, recursos hídricos y otras necesidades. Entonces, aquí vivimos nosotros bastante mejor. En los últimos años hemos gestionado un proyecto de ordenamiento territorial con un apoyo de ONG ACRA. Entonces, con este sentido, las comunidades achuar han reflexionado mucho, bastante. No sabían cómo manejar nuestros recursos naturales. O sea, vivíamos mejor, pero no sabíamos llevar las actividades de manera ordenadamente. Entonces, ahora el bosque todavía tenemos abundancia, y los animales como las plantas y árboles maderables tenemos todavía muchísimos en abundancia. Entonces, antes que se llegue en estado de disminución, regulamos todas las actividades de cacería, pesca, recolección y otras actividades, la vida, cultura tradicional. Todo eso tenemos ya regulado y no queremos que se pierda nuestra cultura, porque un pueblo achuar sin la selva no puede vivir, no puede existir la vida del pueblo achuar. Y una indicación sobre lo que es la cultura tradicional, principalmente para el pueblo achuar. Nuestra costumbre, lo que mantenemos siempre día y día, es tener una casa grande. Y siempre todas las familias achuar, casados, sea familia, siempre saben tomar guayusa. Nosotros sabemos tomar guayusa. Levantamos entre las 2, 3 de la madrugada y seguimos tomando para aliviar, limpiar nuestros estómagos y amanecer fuertemente en el trabajo. Eso es siempre nosotros que manejamos. Nuestra oficina del consejo es hora de guayusa, porque cualquier inquietud, cualquier problema que sucede en la familia, en las comunidades, nosotros arreglamos en horas de guayusa. Eso es una ley de nosotros. Otra forma de vida de nosotros, tradicionalmente nuestros mayores, para ser fuerza, para ser guerrero, para ser valiente, para tener 5 o 6 mujeres, siempre desde 14 años en adelante se iban a la selva, donde abundaban la cacería, existían árboles grandes, gigantes, cascadas, donde existían tigres y otros animales, para recibir poder de Arutam. Arutam significa que es un espíritu que nos indica nuestra visión, nuestro destino de vida. Entonces, con ese poder vivían mejor como profesional, cómo vivir en nuestra familia, cómo ser responsable, respetado. Así que en el futuro ya vivían respetados un mayor achuar. Asimismo, la última información, nuestras actividades que nosotros elaboramos son de la selva. O sea, nuestras artesanías, que nuestra vestimenta, algunos elaboramos de la huerta, de la selva. Porque, bueno, nuestras tecnologías de cacería es con la bodoquierra, con anzuelos, con trampas tradicionales, que no se huye a los animales. Entonces, nosotros tenemos muchísimas variedades de artesanías, tanto del hombre y la mujer. Entonces, nosotros también sabemos que somos profesionales de hacer algunas cosas. No necesitamos ninguna persona que venga a indicarnos que haga así. Somos profesionales y sabemos manejar nuestros recursos naturales. Bueno, la cacería de nosotros como achuar, bueno, ahora actualmente estamos cazando con escopeta, pero algunos todavía tenemos bodoquierra y otros materiales de cacería. Más lo que cazamos es, desde la comunidad caminamos 2-3 horas de la selva, al fondo de la selva, que sea pantanos, moretales, aguajales, donde existen animales. Encontramos variedades de animales, mamíferos, reptiles y otros anfibios que son comestibles también. Y más lo que consumamos nosotros es la guatusa y los monos. Pero hay algunos animales que saben volar arriba, todavía vemos que están ya en estado de extinguirse. Y justamente ya suspendimos de cazar. Ya no cazar, si alguien no cumpliera, tiene un castigo autóctono, aquí es la propia ley. En toda la vida donde que he vivido, los animales más raros es un tigre, jaguar y tapir. Pero tapir siempre se encuentra en la noche, tigre también en la noche. Pero hay bastante, pero es difícil encontrar. También es peligroso cuando tiene su cría, a veces se puede comernos a esta persona también. Pero no hemos tenido miedo porque son nuestros amigos y facilita que funcione bien la ecología. Se les hago llegar un cordialísimo saludo a todos los oyentes de la radio Irola Irratia para que reciban este mi mensaje, que soy un joven achuar que vivo en plena selva, en un aire sano. Amik maharme mash radio Irola Irratia andar menanuna pengir nindim dusan atomi ikiam riwain gataram ikiam wainin asan amik man nyanya harum.
Agradecemos un montón a Bolívar Maya que nos haya además dejado este saludo a esta radio, y bueno, interesantísima esta entrevista que le hiciste. Y bueno, tenemos aquí, claro, pues nos podríamos tirar horas y horas hablando del pueblo. Yo tenía un montón de cuestiones que me gustaría que pudiéramos hablar sobre cómo es su convivencia, sus casas, su comida, cómo realizan la agricultura. Nos ha hablado él un poco sobre la caza, la relación que tiene con la naturaleza también nos lo ha comentado él, la fauna, la vegetación, la religión, un poquito más de su cultura, su idioma, atuendos, etcétera. Pero bueno, no nos queda mucho, nos quedan como menos de 10 minutos, uh-huh. Pero algo sí que nos podías comentar, cómo empieza el día de
sí.
Un achuar.
Bueno, sí, es algo interesante, ¿no?, que contar. El día de los achuar empieza a las 3:30, 4 de la madrugada. Todos los días se despiertan a esa hora. Y la mujer pone a hervir agua del río, que solamente hay esa. Y echa en el agua hirviendo unas hojas de guayusa, que es una planta que crece ahí en la selva. Se hace como un té, una infusión de guayusa. Uh-huh. Y de eso prepara una olla enorme para toda la familia. Y toda la familia se sienta alrededor de la fogata, de la olla, y empieza a tomar litros y litros de guayusa. Y el objetivo no es tanto desayunar, para nada, es vomitar.
Vomitar.
Vomitar. Y ellos dicen que necesitan empezar el día limpiándose totalmente, no solamente de la comida, sino a nivel espiritual también de lo que había sido el día anterior. Uh-huh. Entonces quieren vaciarse completamente. Y toman es como tomar 6 litros de agua, ¿no? Llega un punto que ya no puedes más. Uh-huh. Ellos lo hacen con menos porque ya están acostumbrados. Pero mientras están hablando, poco a poco una persona a la otra sale de la casa y va a vomitar en la selva.
Uh-huh. ¿Y esto lo hace toda la familia?
Aparte los niños más chiquitos, sí.
Uh-huh.
Y bueno, es una costumbre interesante y también es algo importante por el hecho que durante el momento de tomar la guayusa y bueno, vomitar es algo que dura un segundo nomás, ¿no? Pero luego regresan a hablar y es un momento institucional, oficial, de hablar de la familia o de la comunidad, de problemas que hay en la familia. Es un pueblo que tiene 3 horas diarias dedicadas totalmente a hablar de la familia, que es algo que creo que no queda en ninguna otra... Bueno, en Occidente seguramente no.
Uh-huh. O sea, que es lo primero que hacen, vomitar, bueno, hacen esta especie
de limpieza.
De limpieza y aprovechan ese trasiego, ese momento de hacer ese ejercicio, por decirlo de alguna forma, para también comunicarse y hablar de ellos mismos, de su familia.
Sí, son 3 horas diarias dedicadas totalmente a hablar de la familia, de los problemas que hay dentro de la familia, en la comunidad, donde el pueblo achuar. Uh-huh. Y de ahí, alrededor de las 7 de la mañana, empiezan a tomar chicha.
¿Qué es la chicha?
La chicha es como un... digamos una cerveza, es un fermentado, es como una cerveza que hacen las mujeres. Bueno, las mujeres hacen casi todo realmente.
Como muchas, muchas, muchas culturas.
Ajá, exacto. Ellos toman un balde de agua, muchas veces agua de río que no es exactamente transparente.
Ya. Yeah.
Y las mujeres ponen a hervir yuca, no sé cómo, aquí le llaman yuca.
Sí, 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 okay. Sí. Ese tubérculo
sí,
alargado.
Es tipo una patata, una papa, pero
sí.
Más alargado y,
sí, aquí también
y blanco adentro. Y le ponen a hervir y luego le mastican y le escupen al balde, al cubo de agua del río. Le tapan y le dejan fermentar un día o 2 días, depende de la cantidad de alcohol que quieren tener al final, del grado de fermentación que quieren lograr. Y para ellos es el mayor alimento que tienen. Realmente empiezan a las 7 de la mañana y no paran hasta la noche de tomar chicha. Y es también lo máximo que pueden ofrecerte. A mí me... Claro, yo empezaba con ellos a las 6:30 de la mañana a tomar chicha. De pronto tenía que empezar a trabajar en reuniones a las 8 de la mañana, pero reuniéndose la gente, antes de hablar de cualquier cosa de trabajo, tenía que terminar todos los cubos de chicha que las mujeres traían. Y a veces tenía...
No eran pocos.
No. A veces tocaba un cubo cada uno, digamos.
Y hay que decir que sí que sufre una fermentación esa bebida, pero según me dijiste, tampoco es que tenga muchos grados de alcohol. O sea, que tampoco es una bebida que ellos tomen para embriagarse.
Hay diferentes tipos, porque hay una versión de la chicha que se llama vino de chicha. Uh-huh. Y está hecho de una forma ligeramente diferente y fermentado durante 7 días. Y esto sí es... Creo que es como un vino, digamos, también como gradación alcohólica. Uh-huh. Y no, la chicha es más alimento casi, más alimento. Claro, está hecho de pura yuca y es un tubérculo que tiene carbohidratos, proteínas, vitaminas. De hecho, a veces ni comen y solamente toman eso. Uh-huh. Y bueno, a mí sí me afectaba un poco. Yo tenía que apuntarme lo que tenía que decir en la reunión, porque empezaba la reunión con 6 litros de chicha ya en el cuerpo, ya medio borracho, entonces ya no me acordaba lo que tenía que decir. Y bueno, tiene un sabor medio desagradable, realmente es bastante, bastante ácido. Y sabiendo que está hecho con agua de río no exactamente higiénica, uh-huh. Y bueno, escupido también, no daba mucha... No provocaba mucho, ¿no? La idea de tomarse esto. Uh-huh. Pero después uno se acostumbra, al final en la selva donde hay 40 grados y una humedad altísima y sudas todo el tiempo, lo único que puedes tomar es esto y al final se puede. Uh-huh. No digo que me llegó a gustar en algún momento, pero...
Pero encuentras una lógica práctica...
Sí.
Claro.
Sí, es
a que beban tanta...
Ajá, te quita la sed, te alimenta y... Claro, si ellos han vivido 2000 años tomando eso, quiere decir que funciona, ¿no?
Sí, sí, debe funcionar, claro que sí. Bueno, estamos ya a punto de acabar el programa. Me gustaría que pusiéramos, para terminar, alguna canción de las que tenemos aquí, de las que nos has traído.
Ahí hay una carpetita que se llama Fragua.
Sí, tengo ya aquí alguna canción.
Puedes poner la primera, si te parece.
Muy bien, pues ponemos la primera canción.
Un grupo de amigos de Quito.
Ponemos la primera canción de Fragua. Y mientras lo escuchamos de fondo, vamos terminando agradeciéndote muchísimo, Marco, que
gracias
hayas estado
a ustedes
con nosotros aquí compartiendo esto, que como antes decíamos a micro cerrado, yo a Marco que le quiero un montón como amigo y compañero, también de esta radio, en la que también supongo que esta visita también sirve también para recordar aquellos tiempos que compartimos Radio Libre juntos en el proyecto de Amelín.
Uh-huh.
Pues bueno, agradecerte eso muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y habernos contado tus experiencias, que para mí, como te decía antes, que quería decir a micro cerrado, pues es una forma muy hermosa de conocer tu experiencia en estos 2 años en Ecuador, y además haberlo compartido con toda la gente que nos puede estar escuchando ahora mismo por la radio y en las repeticiones, y que se pueden descargar el programa y escucharlo.
Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de Iroa Irratia.
Este ha sido el programa Nómadas, el proyecto radiofónico de Iroa Irratia en el 107.5 de la FM. Sigueis escuchando una radio libre 24 años después de su fundación. Buenas noches, Gabón. Nos despedimos con la fragua. El pueblo achuar ha sido el protagonista esta noche. Nómadas, viajes interiores.
Corazón dorado por el sol, amado como a Dios, aislado por temor de que tu máscara.